Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación. Netflix.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Un saludo muy grande a todos los kinéticos y kinéticas que nos están escuchando. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y empezamos el episodio del día de hoy agradeciendo a todas las personas que nos están escuchando a través de radio online o que hayan descargado este podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en facebook.com/kineticspodcast.
También nos pueden encontrar en Twitter como @kineticspodcast.
Recuerden que pueden encontrar imágenes muy divertidas, aparte de dejar sus comentarios, sugerencias acerca de lo que quieran escuchar en los próximos episodios de Kinetics. Empezamos con el episodio del día de hoy.
Film.
Cine de animación y SF.
Y bueno, kinéticos y kinéticas, empezamos con nuestra sección de cine. El día de hoy quiero hablar de WALL-E, una película que en lo personal me gusta mucho, bastante divertida. Una producción de los estudios Pixar y que fue distribuida por Disney. A pesar de tener por ahí el sello de Disney, la historia no es como muy chalalalesca o demasiado dulce, demasiado... Bueno, lo que estamos acostumbrados, bueno, con las historias de Disney y sobre todo no tiene música o no tiene canciones cada 5 minutos o cada que los personajes van a hablar, ¿verdad? Esta película fue lanzada en el 2008, tuvo muy buen recibimiento, muy buena crítica. Se basa sobre todo en la historia de un pequeño robot que es como una especie de recolector de basura. ¿Por qué? Porque la Tierra ya está completamente
contaminada.
Pero bueno, es que contaminación ya es demasiado suave para lo que
en la
película se ve. Ya la Tierra ya no está poblada porque los humanos precisamente se tuvieron que ir porque ya no hay espacio, está la basura por todos lados y están estos robots. Sin embargo, WALL-E, el personaje principal de la película, es el único robot que queda y el cual pues sigue muy fielmente haciendo su labor. Pero después de tantos años de trabajar y de estar solo, pues el WALL-E ha desarrollado una personalidad. Y es una personalidad bastante divertida. Su rutina se ve afectada a la llegada de Eva, que es una especie como de robot tipo sonda, que tiene que explorar la Tierra en busca de plantas o de señales de vida o de renovación del planeta Tierra. En cuanto ve a Eva, bueno, WALL-E se enamora de ella. Trata de acercarse y enseñarle todas las cosas que ha ido recolectando y lo cual muestra su personalidad. Después de esto se ve como WALL-E termina por una serie de eventos. No se las voy a narrar todas por si hay algún kinético o kinética que no haya visto la película. No quiero spoilear. Termina en el Axioma, que es la nave en donde viven ahora todos los humanos. Y en la cual se encuentra pues con muchas aventuras y termina en una cruzada para poder salvar a la Tierra y salvar a los humanos. En sí la película fue como que muy interesante por toda la producción que tiene detrás de ella. Si bien salió en el año 2008, la producción empezó en 1990. Esto, bueno, le empezaron con la idea del personaje, con la idea de la trama. No lo quisieron lanzar por aquello de una historia de robot que fuera demasiado parecida o que recordara mucho a los robots de Star Wars, de R2-D2 y todos ellos. Yo cuando vi el tráiler de la película no pude evitar ver una extraordinaria semejanza con Johnny Five de Cortocircuito. Ahora, curiosamente, Yo pensé que a lo mejor habría sido un guiño o algo así, lo pensé en su momento. Ahora ya sé que no. Curiosamente, los productores de la película de Wall-E no se dieron cuenta. O sea, ellos empezaron con el... Sí, yo sé, tú podrás decir, sí, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta? Según ellos, el diseño de Wall-E está basado en un par de binoculares. Eso es lo de los ojos y bueno, lo de los contenedores también que fueron a ver. Y de ahí surgió la idea de
sí,
Wall-E.
Sí, hay una diferencia, pero
no.
El parecido es...
Sí, el parecido con Johnny Five es... Sí. Claramente impresionante.
A diferencia de Johnny Five, lo que es el torso, el cuerpo, no es una caja. Es sí, pareciera que es una caja.
Es como un exoesqueleto.
Así es. Entonces uh-huh. Johnny Five se puede erguir uh-huh. Y es realmente una columna. En la película de Wall-E sí es un contenedor, pero lo que son las ruedas, los brazos, sí. Los ojos y sobre todo las cejas. Es lo mismo.
Y la cuestión de que es un robot con personalidad y con sentimientos.
Cosa que Johnny Five tiene.
Entonces, sí, a mí también me sorprendió cuando lo supe. Dije, ¿cómo es posible? Ni el director, ni los de diseño de personaje, ni nadie lo notó. Hasta que hubo, me parece que fue un productor o alguien así que se acercó y le dijo, oigan... ¿Se parece o tiene un pequeño parecido a Johnny Five?
Lo curioso es que a lo mejor dijeras, ok, no nos dimos cuenta en la película de cortocircuito, pero no hubo un cortocircuito, hubo cortocircuito 2, hubo dos películas y ninguna se dieron cuenta que era parecido en la similitud.
Ahí no sé si decir, bueno, no vieron cortocircuito o de verdad no se fijaron, no. Porque bueno, cortocircuito en algún momento le vamos a dedicar un programa también. Es una de las películas ícono que se han posicionado en la cultura friki, porque también es una buena película que trata un tema.
A lo mejor en su momento no lo manejaron como tal, pero se le podría llamar que es uno de los temas de inteligencia artificial.
Sí, lo que pasa es que curiosamente muchas de estas películas posteriormente se convirtieron en culto, en su momento no llamaron la atención. También en algún momento, es uno de los temas que así como que lo tengo cocinándose para un episodio de Kinetics, con mucho gusto luego se los traeré. Pero bueno, es una de las cuestiones impresionantes en el caso de Wall-E. Otra de las cuestiones es que la producción, si te fijas, toda la cuestión de la animación cuando están en el espacio, está muy bien cuidada y muy bien pensada. ¿Esto por qué? Porque el trabajo lo estuvieron realizando conjuntamente con personas o con científicos y con ingenieros de la NASA. Entonces, son de esas películas, me recuerda por ejemplo el caso de Jurassic Park, de Steven Spielberg, que estuvo también muy bien documentada y muy bien investigada en el momento en el que hacen la tercera película, que es cuando van a la segunda isla.
Creo que era Sorna.
El cuestión es que, bueno, van a la segunda isla y en este momento introducen un dato que no se había descubierto hasta ese momento, que es la cuestión de que los velociraptores tenían plumas, que es lo que liga en la primera película de que fueron evolucionando hasta convertirse en aves. No. Otro dato curioso de la película es, no sé si algunos de los kinéticos y kinéticas que nos están escuchando sean usuarios o fans de lo que es la marca Apple, de todos sus productos que son la Mac, el iPod, el iPhone, el iPad, muy probablemente.
Hay muchas personas que no han despertado de la Matrix en ese sentido.
Sin ofender. Nos vamos a meter un poquito en eso. Estoy de acuerdo contigo de que a lo mejor en funcionalidad les falte mucho, pero en cuestión de diseño, en cuestión de
estética.
De estética del equipo, la verdad es que tienen un trabajo muy bien realizado. Ellos como que han empezado a introducir, fueron los pioneros en la cuestión del minimalismo en cuanto a la estética de los aparatos. Y lo menciono porque a lo mejor algunos de los radioescuchas de Kinetics por ahí se dieron cuenta de un pequeño parecido de Eva con los productos de la Apple. Y esto, bueno, pues tiene un motivo.
Sí, el huevo. Así le llamaban a la computadora, a la Mac, no la iMac, sino a las Mac que empezaban a salir en un principio. Las primeras computadoras personales Mac eran huevos, parecían, realmente era todo completo, no existía un CPU y un monitor, era todo completo y era en forma circular y lo vendía por colores.
Esa semejanza tiene una razón de ser, y es que le pidieron a uno de los encargados del diseño de los productos de Mac, pues que les diera unas ideas, que los guiara en cuanto al diseño de personaje de Eva. Específicamente esta persona se dedicó a lo que es el diseño del iPod, cómo se desplegaban sus emociones a través de los ojos. Todo esto fueron ideas que gente de la Apple o este diseñador de la Apple les dio a los diseñadores de los estudios Pixar. Es una muy buena película, ganó distintos premios, ganó el mejor película animada tanto en los premios Oscar como en los Globos de Oro, como en los premios BAFTA. En los premios Oscar también tuvo otras nominaciones como Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Edición de Sonido y Sonido.
Mejor Personaje Jamás Inventado.
No, me parece que esa estuvo pendiente. Todas estas nominaciones y los premios demuestran que es una buena película y muy bien realizada. Y una de las cuestiones que a mí me parece interesante es todo el trabajo que tiene detrás. Yo muchas en otros episodios lo he comentado acerca de los de que cuando vas al cine, pues una muestra de todo el trabajo que se realiza en una película es quedarte en los créditos. Ves desde los actores, el director, los ayudantes de los actores, el casting, todo el mundo de gente que trabaja en una película. Y ahora les voy a decir, en una película animada yo creo que es todavía el doble o el triple de personas que se tienen que meter, porque están los de iluminación, los de textura, los del render, todo eso. Entonces es mucha gente la que tiene que trabajar en eso. Y bueno, en el caso de Wall-E, yo creo que algo muy respetable es que hicieron muy bien su tarea, su trabajo, investigaron estas colaboraciones con distintas empresas, líderes en su ramo. Pues es algo que sí le tenemos que reconocer a la película. Así que si de pura casualidad hay un kinético o kinética que no la haya visto, es muy recomendable para este fin de semana que la renten, la bajen, cualquier cosita, en Blu-ray, que cabe aclarar, por favor, no, si van a ver al que valga la pena, y que la disfruten con un buen tazón de palomitas y una actitud de que se van a divertir. La historia tiene moraleja, sinceramente, tiene comedia, tiene romance, tiene acción, tiene aventura, también tiene un poco de drama. La historia tiene de todo, así que es una película bastante, bastante recomendable, no solamente para los niños, sino para gente de todas las edades. Y bueno, me despido con parte del soundtrack precisamente de Wall-E, espero que lo disfruten y nos escuchamos en la siguiente sección.
Videojuegos. Bueno, pues ya regresamos a nuestra sección de videojuegos. Vamos a seguir con la segunda parte de lo que es el análisis y el review de la serie de Ninja Gaiden. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca del, se podría decir que el Ninja Gaiden 1 de Nintendo, lo que se puede haber llamado el primer Ninja Gaiden, que fue el Ninja Warriors o Ninja Ryukernen en Japón, y hablamos un poquito de lo que fue el Ninja Gaiden de Xbox. Faltó algunos puntos importantes en lo que fue la trama del Ninja Gaiden de Xbox. Como les platicaba, es un juego que en lo personal yo siento que revolucionó mucho la manera de los juegos de tercera persona. Ya en estos tiempos, pues ya prácticamente la mayoría de los videojuegos son a primera persona. Esto pues ha salido a raíz de los juegos de combate, los juegos de shooter, como les llaman, lo que es Halo, en su momento, juegos que fueron pioneros, que a lo mejor mucha gente no recuerda de ellos, algunos ni siquiera los conocieron, como lo fue Doom, que a lo mejor sí fue un poco más conocido, pero a lo mejor no conocieron lo que fue el Duke Nukem, o lo que fue el Heretics, o lo que fue, yo creo que este sí es un dato importante, lo que fue el videojuego de Unreal Tournament. Este era un juego, era de tercera persona, pero curiosamente este juego Unreal, los creadores de ese juego desarrollaron un motor de gráficos, un motor de juegos que precisamente se llama Unreal. Ese motor de juegos lo introdujeron ya en muchos juegos novedosos como lo fue Gears of War, como lo fue la serie de Batman, lo que es Arkham City y Arkham Asylum, y próximamente de Arkham Origins. Todos estos juegos están basados en ese motor de Unreal, y Unreal fue un juego en su momento, fue algo así como un Halo, se llamaba Unreal Tournament, era un juego muy llamativo para jugar en red entre computadoras. Pero en fin, este juego de tercera persona, Ninja Gaiden, en su momento el 1 gustó mucho porque le dieron una profundidad a la historia del personaje como no lo habían hecho tanto en los juegos anteriores. Si de por sí Ninja Gaiden en sus juegos de Nintendo tuvo mucha historia, en el sentido de que tuvo demasiadas, cada que terminabas una misión eran como, yo creo, unos 3-4 minutos en los que te pasaban las letritas en inglés y
interactuabas con el,
así, con los personajes, de que le daba siguiente y decía, es que pasó esto y esto otro, y pasabas una misión y otra vez. Entonces eran juegos con demasiada historia. Yo creo que esto fue lo que le dio pauta a crear una nueva dimensión en lo que fue el Ninja Gaiden. Pues sí, este juego Ninja Gaiden, el 1, pues se basó, como lo platicé en el episodio anterior, se basó en dos espadas, en la espada del dragón y en la espada del dragón oscuro, Dark Dragon Sword. Esa espada querían sacarla, obviamente hubo ahí un personaje, es lo que les comento ya, Ninja Gaiden se llenó de tantos personajes, de un personaje que era Murai, que supuestamente era uno de los maestros de Ryu Hayabusa en ciertas cosas, porque Ryu maneja varias habilidades. Y también introdujeron el personaje de Ayane, que era un personaje que lo sacaron de Dead or Alive, al igual manera que Ryu Hayabusa lo sacaron de Dead or Alive. Hubo más personajes como el Muramasa, que era el personaje donde tú ibas a la tiendita a comprar cosas con la esencia que te daban los enemigos al liquidarlos. Metieron más personajes como Rachel, que ahora le introdujeron al Dota 5. Se llenó tanto de personajes y se llenó tanto de... Es un juego en el que tú sientes que no has terminado de explorar. ¿Por qué? Porque En el juego, tú empiezas con una espada, empiezas con unos combos muy sencillos. Juntas esencia y vas con el herrero, el vendedor de la tienda, que es Muramasa, y tú por esencia le cambias y compras a la espada nivel 2. Entonces con la espada nivel 2 ya puedes hacer el Izuna Drop, o el salto de Izuna, que es muy conocido en Ninja Gaiden, es un movimiento así espectacular que hace. Y esto no acaba, porque todavía la subes a nivel 3 y haces más combos. Después de eso te topas con que te encuentras unos chacos, y luego te topas con que te encuentras un báculo lunar. Y todo esto lo puedes ir incrementando, te va dando nuevas habilidades, nuevos combos. Unado a eso, pues también encuentras unos brazaletes, unos que te da más poder defensivo, otros que te da más poder defensivo, otros que te regenera vida. Vas encontrando los nipos que tienen diferentes habilidades de fuego, aire, agua. Obviamente los nipos también los puedes ir incrementando, siguen teniendo más poder. En sí, ese juego pues marcó una era mucho en cuanto a este desarrollo del personaje, esta posibilidad de ir escalando el personaje y no quedarse siempre en lo mismo. Pues bien, este juego fue desarrollado por la empresa Tecmo. Esa empresa que a mí en lo personal, desde que tengo uso de razón y juego videojuegos, siempre ha estado presente en los momentos en los que agarro un juego y que digo, este juego está bueno, y trae el símbolo de Tecmo, el conejito, y digo, no, este juego está bueno. En fin, este juego, pues Tecmo tiene una subdivisión de programadores que se hacen llamar el Team Ninja. Ellos estaban liderados en ese entonces por Itagaki. Itagaki era el líder de como gerente creativo y desarrollador de este Team Ninja. Y el juego pues tuvo mucho éxito en Xbox, en lo que fue la consola original. Posteriormente pues sacaron el 360 y el Team Ninja no se quiso quedar ahí. ¿Qué hicieron? Pues hicieron una segunda parte que estuvo muy esperada, una segunda parte que Becky Chan nos puede ayudar un poquito, porque ella sintió o ella vio el cambio que hubo de un Ninja Gaiden a otro. Y el segundo Ninja Gaiden fue más sangriento que el primero.
El primero no lo jugué, lo conocía y lo llegué a ver, y bueno, ya posteriormente así como que más a detalle, pero no lo jugué tanto como llegué a jugar el 2. Ahora, el 2, la cuestión gráfica de los desmembramientos de los ninjas, el derramamiento de sangre que se ve en el juego gráficamente es muy llamativo. Es obviamente algo que gusta a las personas cuyos intereses están enfocados a ese tipo de juegos. Digo, juegos como Halo, pues son, sí, le estás disparando y todo, pero sinceramente no son muy gráficos, no sientes esa adrenalina de que verdaderamente estás despedazando a tu contrincante. Y la cuestión aquí con Ninja Gaiden, que para a mí en lo personal fue atractivo, ya nuestros radioescuchas ya lo saben, nuestros kinéticos y kinéticas, que me encanta lo gore y me encanta la sangre. Y bueno, cuando empecé a ver todos los desmembramientos, las piernas de los ninjas volando por todos lados y los brazos y la sangre, bueno, yo me volví loca.
Sí, ese juego, dentro de las tres Ninja Gaiden que van hasta ahorita para consolas de última generación, fue el más sanguinario. Le metieron un trabajo más creativo. De hecho, hay una serie de videos en Xbox Live donde se ve, es una entrevista a Itagaki, al creador de Ninja Gaiden. Él estudió, realmente el juego de Ninja Gaiden no está basado en teorías, está basado en conocimientos de la cultura del ninjutsu, del modus vivendi del ninja. Hay una frase que dice en uno de los últimos Ninja Gaiden que la vida de un ninja es tan larga como su habilidad lo permite. Entonces realmente la vida de un ninja es corta, en el sentido de que pues si tiene enemigos y se está enfrentando una batalla entre ninjas, es una batalla a muerte, no es de que me agarre a trancazos y me regresa a mi casa chillando y luego me entreno para ir a regresar a partirle su mouse, no es así. O sea, realmente una batalla con las armas que tiene, con la gran variedad de armas que tiene un ninja, realmente una equivocación, una falta de concentración en el arte que practican es vital para seguir viviendo. Y fue lo que le metieron más a esta segunda parte, que de igual manera le metieron muchos personajes, le metieron muchos enemigos, le metieron mucha historia. Lo único que siento que sí tuvo, yo creo que algo de contra esta segunda parte, yo en lo personal, yo vi mucha similitud entre un Ninja Gaiden 1 y un Ninja Gaiden 2. ¿En qué? Fue casi la trama, el ciclo de la historia fue casi la misma. Se desarrolla primero, va gradual, como cualquier juego, pero es exactamente lo mismo. Es un enemigo que está buscando algo que tú también estás buscando, y llega un momento en que ambos lo tienen, te lo quita, se lo lleva, tienes que pelear con varios enemigos, al final llegas y derrotas al jefe final, y luego el jefe final por algún motivo revive, tienes que volver a pelear con él. Es muy, muy parecido. De hecho, lo que fue el primero y el segundo, si se fijan al final, ya cuando van a llegar a la etapa final, vuelven a pelear contra todos los enemigos. O sea, tú peleas, por ejemplo, en el Ninja Gaiden 2 peleas en un principio con el dios del el demonio del trueno, que es Alexei. Peleas después en Italia contra el dios del el demonio del viento, que es Wolf, que es como un lobo de cuatro brazos gigante que trae una especie de hoz. Y a ellos los matas, pero de alguna manera tú viajas en busca de las estatuas, en busca de tener al enemigo en la segunda parte. Y llega un momento en el que como que llegas al inframundo y te vuelves a enfrentar a ellos otra vez. Entonces sí te quedas como que es muy parecido. O sea, en una tercera parte tú también dices, pues a lo mejor va a ser lo mismo. Y al final de que gane a los cinco enemigos de toda la historia, al final voy a, por algún motivo que ellos van a tratar de meter ahí, voy a volver a luchar con ellos, ¿no? Ya vas mentalmente preparado a eso. Cuando es algo que yo siento que a lo mejor sí les falla un poco en el concepto de la historia. Pero en realidad yo he preguntado con varias personas que les gusta la serie y me comenta que pues, el mejor Ninja Gaiden de esta saga que ha salido es la segunda parte. La segunda parte de igual manera tiene sus incrementos en cuanto a empiezas con una espada nivel 1, luego nivel 2, nivel 3 y luego haces la verdadera espada del dragón, que es cuando le pones la gema del ojo del dragón a la espada y se hace como tipo espada de Jedi, porque es la espada pero con un tinte morado fosforescente. De igual manera también vas incrementando nipos, tienes nuevas armas, muy similar, pero vamos, el juego se presta porque tú ya vas predispuesto a que tienes que incrementar, ganar esencias y ir subiendo tu habilidad como ninja para tener más armamento cuando llegues a un final con enemigos. Estos juegos tienen, la primera parte tiene un guiño muy, muy bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, yo creo que es una de las cosas más originales que han hecho. En el primer juego hay un secreto. Bueno, en el primer juego tienes que juntar escarabajos, en el segundo juego tienes que juntar cráneos de cristal, pero en el primer juego cuando tú juntas los escarabajos, vas a ciertos lugares y activas unas zonas ocultas y te dan unos discos de Ninja Gaiden. Te dan el disco de Ninja Gaiden 1 de Nintendo, el disco de Ninja Gaiden 2 de Nintendo y el disco de Ninja Gaiden 3 de Nintendo. Hay una parte en el mundo cuando en el primer capítulo, tercer capítulo, cuando conocen a Rachel, que entra en un lobby, en ese lobby hay una maquinita. Es una maquinita de Ninja Gaiden. Tú vas y en tu armamento escoges el disco de Ninja Gaiden 1 y lo pones a usar frente a la maquinita y te pones a jugar Ninja Gaiden 1 de Nintendo. Y no es un demo, es el juego completo. Si es que dentro del mismo juego de Ninja Gaiden de Xbox puedes jugar Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden 2 o Ninja Gaiden 3. Y de igual manera en la segunda parte puedes jugar el Ninja Ryukenden. Ese me hace muy original porque es como comprar Ninja Gaiden 1 y por el hecho de comprarlo tú ya tienes el derecho a jugar los Ninja Gaiden de Nintendo. Pero en fin, el próximo capítulo vamos a platicar del Ninja Gaiden 3. Para muchos una porquería de juego. En lo personal pues tengo que decir que de cierta manera me agradó, de otra manera estoy de acuerdo con los demás, una porquería. Pero vamos a platicar de las versiones que han sacado para las otras consolas de PlayStation y los remakes que han hecho Team Ninja, que ya se les acostumbró a hacer como que un juego de vamos a vender y luego sacan una versión mejorada que ya nadie compra porque quedaron asqueados con la primera versión. Pero en fin, eso fue todo por en este capítulo de Ninja Gaiden. Nos vemos en la que sigue para terminar esta historia.
Bueno, pues ya estamos en nuestra siguiente sección, nuestra sección de anime y manga. Un saludo a todos los Akiba Gay, todos nuestros kinéticos y kinéticas. El día de hoy les quiero hablar de Shuffle. La historia original, bueno, es un Erosh Game. Tiene algunos detalles de eróticos. De este videojuego salió lo que es el anime y lo que es el manga debido a su aceptación. El día de hoy les voy a hablar del anime, que salió en el año 2005, consta de 25 episodios y su director fue Naoto Hosoda. Esta persona, aparte de ser el director de esta serie de Shuffle, también ha sido director invitado en algunos otros animes y también fue el director de la serie de Mirai Nikki. Si nuestros radioescuchas kinéticos y kinéticas se acuerdan, fue el anime en el que hablamos en el primer episodio. Si no lo recuerdan, por ahí ya saben que lo pueden descargar en kineticspodcast.blogspot.mx, en donde pueden escuchar nuestros episodios anteriores. Y bueno, el primer episodio se lo dedicamos a Mirai Nikki. Entonces, bueno, este director ya tiene pues algunos, bastante experiencia en su haber. Ahora les voy a platicar un poco de la historia, ya que se centra, está como que la historia algo entre fantasía y erotismo. Este es un anime, la historia en general, prácticamente del género del harem manga o harem anime. Para aquellos que no saben, pues es prácticamente un chico que está rodeado de muchas chicas bellas y con grandes atributos, que están loquitas por él y que todas quieren con él y lo tratan de enamorar por todos los medios posibles. Así que el personaje principal, que es el hombre, normalmente se ve envuelto en diferentes situaciones bastante cómicas, un poco incómodas para él. Pero bueno, esto es en general el género del que se trata Shoujo. Sin embargo, tiene el detalle de que les decía, de fantasía y magia. ¿Por qué? Porque está el chico, el Rinkun, rodeado de muchas chicas bellas que resultan ser parte de otros mundos. Es el mundo de los demonios y otro es el mundo de los dioses. Las princesas de cada uno de los mundos resulta pues que se han enamorado de Rinkun, así que hacen todo lo posible para que las elija a cada una de ellas como su esposa, para poder posteriormente, dependiendo de quién elija, pues convertirse en el próximo rey del mundo, ya sea el de los dioses o ya sea el de los demonios. Obviamente cada uno de los mundos, cada uno de los personajes de cada mundo tienen diferentes poderes. No conforme con esto, pues el pobre de Rinkun tiene que además escoger entre estas dos chicas con su amiga de la infancia, entre comillas, que también ha declarado que, bueno, está lo quiere mucho, lo cuida y que no puede estar sin él. Esta historia es, obviamente, está cargada de mucha comedia por todas las situaciones en las que se ve envuelto el personaje principal, el protagonista, que es Rinkun. Llega en un momento a ser un poco cansado, un poco tedioso. Hay un punto en el que abusan de la comedia. La presentación principal es muy normal, hasta que vemos a lo que son las chicas de los diferentes mundos realizar sus poderes mágicos. Y por otra parte, bueno, Rinkun, el personaje se vuelve, en vez de ir evolucionando y de crear una personalidad un poco más atractiva, más atrayente, más varonil, con todas las situaciones en las que se ve envuelto y rodeado de tantas chicas hermosas, pues resulta que su personaje se vuelve más inseguro y titubeante conforme van desarrollándose la historia, por lo que hay algún momento en el que te desespera un poquito, de que dices, bueno, ¿cómo es posible que este tipo que tartamudea y que es un idiota y que hace tarugada y media y que debido a todas las situaciones termina siendo visto como un completo inútil o como un pervertido total? Entonces llega un momento en el que sí te desespera esta cuestión del personaje, porque no evoluciona de una manera positiva, sino que el personaje se va degradando cada vez. Entonces al final dices, bueno, ojalá las chicas despierten y dejen de verlo como el hombre ideal. Pero por otra parte hay otros personajes interesantes, la cuestión de las princesas de cada uno de los mundos, la hermana de una de ellas, que ella sí va, curiosamente va evolucionando, al principio nada más resulta ser como el detalle tierno, simpático de la serie, porque sigue siendo una niña, pero conforme va avanzando la historia y conforme van viendo los capítulos, este personaje sí evoluciona para dejar de mostrar un temperamento un poco más fuerte hacia todos los demás personajes. La serie trata de provocar emociones en los espectadores con esta cuestión que les digo, que tiene mucha comedia. Digo, creo que ya muchos se lo imaginaron, que al momento de que digo chicas hermosas con agradables atributos, pues muchos se imaginarán que tiene algo de X la historia, y están en todo lo correcto. La animación es bastante atractiva, llama mucho la atención en la cuestión de los cuerpos y las formas femeninas de los personajes principales, y también que bueno, no, si, la, si ven esta serie van a ver varios capítulos en los que se muestran cuestiones de ropa interior y situaciones algo eróticas en general, sin llegar a ser demasiado explícita, así que no, sea, no se preocupen por eso.
Y es lo que estoy viendo de ese tipo de series, he visto algunas, pero por lo que veo, digo, no sé si esté un error, pero veo que cada chica tiene su personalidad.
Ah, estás en, muy en lo cierto. Curiosamente, al principio de la serie podrías pensar que la princesa del mundo de los dioses, que hay una característica importante en cada uno de los mundos, que son sus orejas. Los habitantes del mundo de los dioses tienen orejas puntiagudas y ligeramente más largas que la de los humanos. Las de los demonios tienen las orejas puntiagudas también, pero mucho más largas que las de los humanos y las de los dioses. En la cuestión de las personalidades, curiosamente uno podría pensar al momento de que empieces a ver la serie que Nerine, que es la princesa de los, del mundo de los demonios, por su forma de actuar, que es un poquito más elegante, más tranquila, más mesurada, podrías pensar que es al contrario, que es la de los dioses. En cuanto a Sia, que es la del, ella sí es la princesa del mundo de los dioses, es un poco más más extrovertida, no es tan mesurada ni recatada. Entonces es muy cierto, cada una tiene una personalidad muy diferente, muy establecida, lo que también hace que la serie sea atractiva en general, porque en sí lo que vas a ver en cada episodio es los esfuerzos de cada una de ellas por enamorar a Rincón y los esfuerzos de todas las demás para arruinar el esfuerzo de la primera. Pero en general te muestran cuestiones como la amistad, el amor, la familia, bla, 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 bla. En sí, la historia es linda, simpática, algo lenta, pues verdaderamente, como les dije hace unos momentos, abusan en algún punto, llegas a pensar que abusan demasiado de la cuestión de la comedia y la historia o la trama se vuelve un poco floja en algunos momentos, pero en general es una buena historia. Son 24 episodios de la primera temporada. Posteriormente sacaron Shuffle Memories, que consta nada más de 12 episodios, que seguimos viendo la historia, bueno, cómo se desarrolla. En otra ocasión les hablaré de esa segunda temporada. Y también, debido al éxito que tuvo el videojuego, bueno, también sacaron unas novelas gráficas y unos mangas. Si alguno de los kinéticos o kinéticas que nos están escuchando han jugado al videojuego, les recomiendo la serie. No se desesperen demasiado con el personaje bobo de Rincón. Ténganle un poquito de paciencia. Y si también se quieren recrear la pupila con los diseños de las féminas de esta serie, pues seguramente no va a ser una pérdida de tiempo. Ya se acabó el tiempo para nuestra sección de anime y manga del día de hoy. A todos los Akibakei, espero que hayan disfrutado. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias. Prepárense porque el próximo episodio les pienso traer un especial, tanto de cine como de anime, ya que estamos en época tenebrosa, de que ya vamos para Halloween y para Día de Muertos y todo esto, pues les pienso traer un especial de series de terror y películas de terror, todo esto para que estén muy atentos a nuestro siguiente episodio de Kinetics. Los voy a dejar con el opening de Shuffle, espero que lo disfruten y nos escuchamos en la siguiente sección.
Nuevas tecnologías.
Kinetics. Pues ya estamos aquí en nuestra sección de tecnología. Vamos a platicar el programa del día de hoy de un tema que a lo mejor siento que a lo mejor muchas personas no lo han escuchado. Sin embargo, también pienso que hay personas que sí conocen del tema. Este programa va dedicado precisamente para las personas que no conocen del tema, pero que pueden tener la facilidad de experimentar con este tema, que es el tema de los sistemas operativos de open source o libres. Pues como ustedes saben, la era de la computación ha ido evolucionando mucho. Todo en este mundo, afortunadamente o desgraciadamente, hay muchas cosas que son gratis y hay otras cosas que no son gratis. Y las cosas que tienen mucho éxito, pues generalmente las hacen no gratis, o sea, te las cobran. En lo que es el tema de los sistemas operativos en las computadoras, pues nosotros, muchas personas pueden referirse ahorita o les viene a la mente Windows, ¿no? Este sistema operativo pues nació hace mucho tiempo, estamos hablando de hace ya 20 años. Empezó como sistema operativo Windows 3.1, posteriormente salió Windows 3.11. Evolucionó ya al sistema operativo completo, ya de una manera más gráfica como tal, porque realmente Windows 3.1, 3.11, Windows 95, 98, segunda edición y hasta el Millennium ya no, fueron sistemas operativos no tantos basados en gráficos, sino que realmente era el sistema operativo del Command Com, que era el MS-DOS, y desde a partir del sistema operativo MS-DOS se lanzaba las ventanas de Windows. Muchos no lo veían porque cuando prendían su máquina, cuando instalaba uno Windows, creaba un procesamiento por lotes que hacía que te llamara el win.exe, que hacía que entraras a Windows. Pero bueno, el tema en sí no va enfocado a Windows. Yo lo menciono porque es un sistema operativo que te cuesta. Y es un operativo que es caro. Y todo lo que desarrolla Microsoft es caro. A lo mejor muchos no, por el uso doméstico que le dan, no han tenido la oportunidad de comprarlo. Pero estamos hablando que ahora un sistema operativo Windows 8, que es el que está vigente ahorita, te viene costando alrededor de $3,000, el puro sistema operativo. Ahora, cuando uno compra una computadora siempre dice, ay, pues quiero para hacer tareas. Ah, bueno, necesitas Office. Office es es el programa para hacer tareas, vamos, que contiene todo lo que es procesamiento de texto, hoja de cálculo, presentación de diagramas. Mucha gente no lo sabe, pero también es carísimo. Y Office ha nacido en varias versiones, es decir, nació en versión estándar, en versión profesional y en versión Enterprise. O sea, estamos hablando de que cuánto quieres gastar, si mucho, mucho más
o muchísimo más,
porque la versión de Office estándar, que únicamente te incluye Word, PowerPoint, te cuesta alrededor de $1,900. La versión profesional te cuesta alrededor de $4,500 y la versión completa, la versión Enterprise, que contiene Publisher y contiene Access y todo eso, te sale alrededor de $7,000-$8,000. Le estamos hablando del puro programa.
Y me imagino que no es para todas las computadoras que quieras.
No, la licencia es para un equipo nada más. Entonces, pues, te gastas más en el software que en la computadora, ¿no? Ahora sí, como sí, dicen, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero bueno, ya entrados un poquito explicando lo que es el Windows y lo que mucha gente a lo mejor no conoce los precios reales. Hay gente que ha migrado a otras plataformas. Hay gente que dice, pues yo tengo $8,000 para comprarme un buen equipo y le pongo piratería, ¿no? Le pongo un Windows pirata, un Office pirata y realmente me gasté $8,000. Hay personas que dicen, pues yo tengo $24,000 y me voy a comprar una Mac, ¿no? Echándole tierra a la Mac como en cada
siempre.
Programa, ¿no? Bueno, esto es porque el sistema operativo de la Mac es el OX. Este sistema operativo, pues, también iba evolucionando con las Mac. A diferencia de esto, el sistema operativo es muy barato, exageradamente barato. Desgraciadamente, este sistema operativo no es escalable, es decir, bueno, vámonos un poquito más atrás. Tú compras una computadora iMac o compras una computadora portátil de la Mac y supongamos que en ese momento está el Leopard, ¿no? El sistema operativo Leopard, porque Windows los menciona por números o por años o por número de versión de Windows y la Mac los menciona como animales. Vamos a centrarnos en el Leopard. Entonces tú tienes Leopard, compras tu equipo, tiene Leopard y el sistema operativo no te costa. Porque ya va incluido con la computadora.
Con el equipo.
Sí. Uh-huh. A diferencia de un equipo, tú compras un equipo HP, pues obviamente ya te lo venden con la licencia de Windows. Pero si quieres comprar un Windows para una máquina caja blanca, pues obviamente te cuesta. Obviamente la Mac diseña su sistema operativo para sus equipos. Ese sistema operativo tú no lo puedes instalar en ningún otro equipo, porque la arquitectura de las computadoras son diferentes. Entonces, esa es la restricción que tiene. Se ha podido instalar en ambientes emulados, en ambientes de virtualización, pero no son realmente 100% funcionales. Realmente para que funcione un equipo necesitas instalarlo en una arquitectura de la Mac. Pues en fin, ese equipo tú lo compras ya con la licencia, no te cuesta. Ahora, supongamos que el año que entra sale el Leopard Snow, que fue el que le siguió a Leopard. Tienes que comprarlo. Si tú quieres las características nuevas, pues tienes que ir a comprar el sistema operativo. Pero qué sorpresa nos damos que la Apple ya te cobró por adelantado todos los sistemas operativos que va a salir. Porque la computadora, pues, sí te cuesta un ojo de la cara, te cuesta una computadora AirBook, te cuesta $24,000 y tiene sistema operativo de Leopard. Y dices, ah, lo quiero subir a Leopard Snow. Dije, no inventes, o sea, me acabo de comprar un equipo de $24,000 y te voy a gastarme $4,000 más para tener el sistema operativo nuevo. Pues la sorpresa, están alrededor de $500 y $600 las versiones nuevas de cada sistema operativo. Yo creo que sinceramente porque ya te cobraron por adelantado todo lo que te van a meter de software, ¿no? Pero se me hace más atractivo porque al final de cuentas pues las Mac son equipos muy estables y pues te dan la opción de comprar las siguientes versiones a un precio muy accesible. Realmente $500, $600 pues...
Sí, no es algo que te pese tanto y que es relativamente razonable que puedas gastar en algo como eso.
Así es. Bien, por esta parte, pues yo creo que es un punto a favor de la Mac, que sea el sistema operativo más accesible económicamente. La Mac obviamente también ya trae su procesamiento de texto, ya trae su hoja de cálculo, pero pues Microsoft también ya metió su cuchara ahí, porque ya sacaron la versión de Office para Mac, de hecho se llama Office Mac. Esto lo hacen porque, como es la guerra entre cualquier diferencia, es que pues lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y lo mío no es compatible con lo tuyo y lo tuyo no es compatible con lo mío. Así es que si tú tienes Mac, pues haz tus archivos en extensión para la Mac y nada más léelos en Mac. Y si tú quieres ir al ciber de la esquina que apenas tienen equipos buenos, pues no van a tener para imprimir tu trabajo, ¿no? Pues esto lo hicieron precisamente para hacer la compatibilidad más fiable entre los sistemas operativos. Obviamente también Office Mac no es una suite muy económica, está un poco más barata que las del Windows, pero vienen costando alrededor de $3,000-$4,000. Ahora sí, vamos al punto al que quería comentarles. El punto que les quería comentar es que hay sistemas operativos gratis. No le podría llamar yo el 100% gratis, pero al final de cuentas se les llaman gratis o de open source. Estos son los sistemas operativos Linux. Esos sistemas operativos están basados en otro sistema más potente que se le llama Unix, pero Linux es como el Unix casero, el Linux que cualquier persona puede usar. Este sistema operativo Linux ha salido, se le llaman distribuciones, es decir, se basan en diferentes núcleos. ¿Esto por qué? Un punto a favor del open source es que precisamente como tú tienes un núcleo y lo pones a disposición de los programadores, pues cada programador va a tomar el núcleo y lo va a hacer como él quiere. Obviamente cada programador tiene su punto de vista y por eso nacen diferentes distribuciones. Les voy a hablar de una, realmente la mayoría son iguales en cómo trabajan, pero una que es muy estable, que se llama Ubuntu. Ubuntu, aunque no lo crean, se pueden meter a la página de Ubuntu que está en Europa, y si ustedes están en Salvador, o están en Honduras, o están en México, ustedes piden un disco de Ubuntu y no les cuesta absolutamente nada, y se los mandan por paquetería físicamente desde su casa. Y no les cuesta absolutamente nada, ni siquiera el envío del CD. Así de gratis es el sistema operativo. Ahora, ¿qué es lo que vende Ubuntu? Ubuntu te vende asesoría. A lo mejor como usuario doméstico, pues tú lo instalas en tu equipo y te puedes hacer bolas y lo puedes echar a perder y lo que sea, ¿no? Pero para empresas, tienen Ubuntu para servidores, Ubuntu para estaciones de trabajo. Se pueden ahorrar muchísimo dinero en licenciamiento. Y hay cuestiones que obviamente Linux es un sistema operativo, ya a nivel profesional es algo complicado a diferencia de Windows, pero lo que te venden esas empresas es la asesoría. Te dicen, ok, yo te entrego el software, tú instálalo, quiero tener una red de tantos equipos, quiero tener un servidor, quiero unirlo con un Novell, quiero unirlo con un Windows, ¿cómo
sí,
le hago?
Es decir, lo que te venden es la posibilidad de explotarlo al máximo.
Así es, y eso ya te lo cobran, pero al final de cuentas se me hace bien, porque si tú sabes, pues no te cuesta. Si necesitas saber, pues obviamente...
O si una empresa que normalmente tiene alguien que sabe...
Así es, le paga una miseria y se ahorra mucho dinero.
Y se ahorra
dinero
muchísimo
y todos contentos,
dinero.
¿No? Pero en fin, Ubuntu...
Bueno, el que sabe ni tan contento es, porque lo de que te paga una miseria, sí. Ni tan contento.
Pues bien, así rápidamente, yo experimenté Ubuntu hace ya 7 años. Yo estaba algo escéptico con lo de Linux. Sabía que era un sistema operativo bueno, muy, muy, muy estable... Pero le tenía miedo a los drivers, le tenía miedo a la compatibilidad, a que si yo instalo Ubuntu no voy a tener compatibilidad con las USBs, y que es un lío para conectar un disco duro, y que hay que montarlo, y que hay que... muchas cosas, ¿no? Pues para mi sorpresa lo pueden experimentar, Ubuntu lo pueden instalar en modo live, es decir, lo pueden ver antes de instalarlo en su máquina para que vean cómo va a funcionar. Ustedes instalan Ubuntu y les instala todos los drivers, video, audio... impresoras, USB, no tienen absolutamente problema de nada, lo instalan y lo que Windows no hace es que Ubuntu está listo para operar desde que terminan de instalarlo, a diferencia de que Windows, que te faltó el driver este, que bájate este driver que no es compatible con XP, que bájate el 98, ¿no? Eso sí, necesitan tener conexión a internet porque todo te lo descarga y te lo concentra en internet, pero al final de instalarlo quedó muy, muy bien, quedó todo instalado perfectamente. Tiene un programa, una parte del sistema operativo muy llamativo que se le llama repositorio. En ese repositorio es como un Google de software gratis. Tú le puedes poner programa Office o programa procesador de textos y te aparece Open Office, que es una versión de Office gratuita. Y ustedes le dan clic y le ponen instalar. Y automáticamente de internet te lo descarga. Ah, que necesito un programa para editar imágenes. Editor imágenes. Te aparece GIMP, que también es parecido al Photoshop, y te lo descarga absolutamente gratis. ¿Qué necesitas? Ah, quiero un solitario para jugar. Solitario, instalar. ¿Qué quieres? No hay límite, simplemente tú buscas lo que quieres en el repositorio y le das instalar y te lo descarga. Y no tienes que hacerte bolas para estar buscando páginas de software gratis, como lo haces con Windows y eso.
Yo tuve la oportunidad de probar la versión del Photoshop de Linux, que es el
GIMP.
Prácticamente es lo mismo, o sea, hay algunas cuestiones que sí, a lo mejor podría ser un poquito más fácil en cuanto a cuestiones de diseño en Photoshop, pero lo básico, lo que necesitas y todo lo tiene. La interfaz para el usuario es bastante amigable, no es como si te vayas a encontrar, porque siento que luego muchas personas escuchan el término de Linux o de Ubuntu todo y piensan que van a reencontrarse con una máquina así toda marciana y no van a saber qué hacer, y verdaderamente la interfaz es muy amigable, es bastante intuitiva también. si, como dijimos hace rato, si lo quieres explotar al máximo, pues sí necesitas un poquito de ayuda de alguien que sepa lo de la instalación, lo de las configuraciones y todo esto. Pero yo creo que para lo básico y para cuestiones así, para ahorrarte todo lo que son
el software, licenciamiento,
el software, es una opción muy buena.
Pero bueno, está abierto al público, si lo quieren experimentar, está gratuito en internet, lo pueden bajar, lo graban en una USB o en un CD y lo pueden probar antes de instalarlo, pueden meter otra partición o pueden meter otro disco para que vean cómo trabaja, ya es decisión de ustedes. Pero bueno, esto fue todo en nuestra sección de tecnología, espero les haya gustado.
Y pues ya fue todo en el programa, fue nuestra última sección, muchas gracias por escucharnos. Ya sea kinéticos y kinéticas que nos hayan escuchado a través de radio online o que hayan descargado el podcast a través de kineticspodcast.blogspot.mx. Recuerden que tenemos también nuestros episodios pasados. Si quieren escuchar algo de lo que hayamos hablado anteriormente, estamos en las redes sociales, facebook.com/kineticspodcast.
También en Twitter como @kineticspodcast.
En donde nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, lo que quieran escuchar en cualquiera de nuestros siguientes programas. Con mucho gusto vamos a complacer sus peticiones. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y nos despedimos con algo de música electrónica para terminar con mucha energía tanto el programa como el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. I'm missing you. No matter where I go or where I come to stay, this is waking up. I want this feeling. Doors wide open.
Complete. Kinetics.